La función está por comenzar. En caso de interrupciones, ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
Y aquí estamos, una noche más. ¿Cómo le va, Gonzalo Marul?
¿Cómo estás, plebeyo ardiente?
Nos hemos vuelto a reencontrar, no tenemos gente cerca.
No tenemos gente, pero tenemos viaje.
Tenemos viaje, yo traje las valijas, porque aquí vamos a un lugar lejano.
Avión,
traje dos valijas para no pagar exceso de equipaje y vamos a disfrutar porque teníamos ganas de este destino.
Muchas ganas, a pesar de que vamos a hacer un par de...
Y varios de nuestros invitados en los episodios anteriores los fueron marcando, nosotros tiramos así, pero nosotros teníamos ganas de zambullirnos directamente a este destino que usted nos va a contar de cuál es.
Polonia, nos vuela la cabeza. No tiene defectos. Aquí hay miel, avena, centeno y leche. Chopin nos acompaña. En algún lugar al otro lado del séptimo río estamos, plebeyo. El clima está bien. Buen olor, como en un sueño. Oh, Marie Curie, danos tu fuerza. Toda la carretera se pone dorada. En ti, Varsovia, tenemos casa. Pasamos por Cracovia y Breslavia. Ah, sí, queremos ir a El Dorado. Y en ti, Varsovia, tenemos casa. Queremos ver la orilla del Vístula. Ah, sí, Boston, Colorado. No, pero nosotros, plebeyo, queremos ir a El Dorado. Y en ti, Varsovia, tenemos casa. Todos y todas queremos ver la costa del Vístula. Todos y todas queremos ver la costa del Vístula. Polonia. Oh, Polonia, aquí estamos.
Mnie wywiało daleko, nie ma wad, a to pech. Tu miód jest i mleko, nie mój świat, że to lej. Lekcje sobie ważyłam, tęsknotę w każdy dzień. Gdzieś za siódmą rzeką, we łzach znajdziesz mnie. Dopisuję pogodę, miła woń, jak we śnie. Kusi woda sodowa, ale dom woła mnie. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawa mój dom. Ach tak, Boston, Colorado chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawa mój dom. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawa mój dom. Ach tak, Boston, Colorado chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawa mój dom. Drogi blask świecił im, zachęcały mnie zorze, mosty nad rzeką ist. Utopiłam się w tańcu, nie ma fal, mówił mi, jednak czuję, że w końcu nadwiślańskie wrócą dni.
Zobaczyć wiślany brzeg. Wula, zastanę.
Esto es una conversación para mirar cine, series, libros y teatro.
Bueno, y estamos en Polonia. El cine, la cultura polaca es maravillosa, así que vamos a tratar de desentrañar, porque también somos medios neófitos, no es que seamos especialistas, ¿no?
¿Qué destino? Soy especialista, pero esos nombres tan difíciles de pronunciar nos han llegado desde nuestra infancia.
Bueno, vamos a pedir perdón desde ya por los nombres y la pronunciación, porque no es lo nuestro, pero le cuento qué decía Krzysztof Zanussi, un director de cine de la segunda generación del cine polaco, sobre esta cultura. Hace dos siglos empezó el periodo que podemos considerar el de nuestro fracaso. El polaco siempre te empieza bien arriba. Habíamos sido una potencia, pero llegamos a ser nadie y nos sumergimos en la inexistencia. Durante 150 años tuvimos que soñar con aquello que para otras naciones era una obviedad: nuestra independencia. Queríamos un Estado propio porque éramos una nación ya consolidada. La realización de esos sueños llegó tras la Primera Guerra Mundial. La borró luego la segunda. Después de ella, debido a los acuerdos de Yalta, caímos en una semisoberanía de la que nos liberamos hace apenas 10 años. En esa descripción de la cultura polaca, el siglo XIX ocupa un lugar sustancial. Hasta ahora hemos vivido su continuación y por eso me paro a reflexionar sobre él. Polonia, inexistente como Estado, vivió incorporada a tres países vecinos. Fue una provincia de Rusia, otra de Austria y otra de Prusia. Dos de estos países se diferenciaban por la religión. Rusia era ortodoxa y Alemania protestante. Austria era católica y multinacional, razón por la cual los polacos gozaban de mayores derechos y mayor libertad en este país. Si se miran los méritos de la cultura polaca de la época, después del reparto de Polonia entre Rusia, Austria y Prusia, cabe observar que la cultura estaba más viva allí donde se suponía más oprimida. Esto dice Krzysztof Zanussi y sirve para pensar un poco en esa cuestión de identidad o esas razones identitarias de la cultura polaca y de lo que hemos recibido a través del cine, a través de los textos y de ese florecimiento que ha tenido hace algunos años esta cinematografía y esta cultura.
Y un cine obviamente muy atravesado por la política, por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial, pero después por cuestiones políticas con respecto al comunismo. Vamos a ver cineastas que han tenido que irse, muchos cineastas que han realizado su cine desde Francia, por ejemplo, como destino favorito de llegada o destino tal vez único de llegada. Así que comencemos a desandar a estas directoras y estos directores que justamente han generado un movimiento de cine extraordinario.
Así es. Hay dos etapas que pueden, las marcamos así, a grosso modo, para que usted tenga una idea. La Escuela Polaca de Cine, que es de la década del 50, es un movimiento que surge como una oposición generacional de los cineastas frente al esquematismo del arte del realismo socialista, vigente a principios de la década. Así que esa es una de las grandes escuelas polacas de cine. Y después va a venir el cine de la inquietud moral, que es el representante de este director que le vine contando, que es el segundo movimiento generacional y artístico dentro del cine polaco, surgido a mediados de los 70. El rasgo distintivo de este cine de la inquietud moral es que estas películas o estos textos trabajan el desacuerdo y el rechazo de la realidad que degrada y priva de libertad al individuo, a la vez que insiste en mostrar la imagen del corrupto sistema político y de la vida ideologizada por la propaganda política. Hay una desazón de todos esos años de tratar de imponer distintas ideologías, de distintas cuestiones. Entonces, ese cine de inquietud moral, que es los directores que vamos a tratar de transitar en este episodio, que se van a realizar preguntas, y el cine va a hacer eso, formular preguntas. Respuestas va a quedar a criterio del espectador y de la audiencia. Así que hemos traído, ¿no? Porque podríamos tener varios episodios con el cine polaco. ¿Con quién empezamos?
Y vamos a empezar a alguien que lo nombrábamos acá cuando nos visitó Eugenia Almeida.
Bien.
Lo nombró con su película, una de su trilogía que filma en Francia, Bleu. Y es Krzysztof Kieślowski.
Exactamente. ¿No? Uno de los el más conocido a nivel internacional o fuera de la cartografía polaca en el mundo, y el que tiene una cinematografía que también a partir de ese conocimiento internacional llevó a los otros directores a ser conocidos. No es el único más conocido, pero es el más el nombre que más resuena cuando decís cine polaco es Kieślowski.
Sí, y que se catapultó en Francia, porque él tuvo que exiliarse de su país, y en Francia es donde empieza a tener una audiencia internacional. Y obviamente con esa trilogía de los colores de la bandera de Francia termina ya en la boca de cinéfilos y cinéfilas de todo el mundo.
Así que Kieślowski, vamos a recomendar la trilogía. ¿Por dónde empezamos? A ver, ¿por dónde empezamos?
Bueno,
Eugenia había recomendado Blue, porque lo había comentado, así que la trilogía Blue, Blanche y Rouge es como bastante...
Es fundamental.
Es como interesante. También podemos acceder a La doble vida de Verónica.
Tremenda.
Tremenda.
Preciosa
película. ¿Con qué empiezo?
También tiene la tele, ¿no? Usted es fanático de esa primera incursión.
Yo soy fanático porque, digo, Kieślowski albergaba en su esencia este tridente polaco, digamos, lo comunista, lo socialista, por un lado, pero también la raigambre religiosa, ¿sí? Católica, de algún modo. Entonces había esa cosa de... Pero que no es esa raigambre culpógena, sino de otra manera, ¿no? De cómo llegar a cierto estatuto de lo moral. Y creo que en Los Diez Mandamientos, que es previo a todas estas películas, Los Diez Mandamientos está producida en Polonia en una época particular y está hecha para la televisión polaca, es decir, que todos accedieron a esta serie, hoy diríamos serie, estos Diez Mandamientos, donde tampoco hay una bajada de línea tan tajante, no tan militante, sino que hay una idea de a ver qué haces con esto.
Y recordemos que Kieślowski comienza como documentalista. Eso es muy interesante también. Vamos a ver muchas directoras y directores que su primera incursión es a partir del documental. Y él, en este libro precioso que tengo acá, que se llama Kieślowski por Kieślowski, él dice, yo hago películas según los principios documentales, ya que mis películas se desarrollan a partir de las ideas y no de las acciones. Un poco a colación de lo que decías, plebeyo, recordemos que él muere muy joven para nuestro gusto, ¿no? Deja una carrera en alza muy trunca, pero deja unos guiones, porque él estaba trabajando con la Divina Comedia de Dante.
Sí.
Sus colegas los terminan completando, y dos de esos tres guiones y esas tres películas que él estaba pensando, una trilogía sobre la Divina Comedia, se filmaron, que son En el Cielo, que la filman el alemán Tom Twicker, el de Lola Corre.
Sí.
Y Infierno, que la filma Dani Stanovich. Al final, fíjate esto, ¿no? Él fallece, quedan unos guiones, se completan y terminan siendo filmados. Algo de lo que es el recorrido audiovisual y lo que es también la obra abierta. ¿Qué pasa con unos guiones que han quedado ahí abiertos? Se terminan completando y filmando. ¿Qué pasa con esas películas sin la mirada y el ojo? Ya vamos a hablar del ojo en un próximo director, en la cámara sobre la película.
Bueno, un director del cual ver todo. Y también vamos después, cuando vayas a la librería, que ese libro me gusta. Ese libro está como interesante, que seguramente lo usará en sus clases. ¿Vamos a otro?
Vamos a otro.
¿Vamos, Andrés?
Bueno, Un clásico.
Un clásico. Yo le comento unas cosas de Andrea y después usted le puede seguir desarrollando porque me parece que a usted le gusta, Andrea. Estamos hablando de... A ver si me sale. Andrés Bacta.
Bacta. Y sí, Bacta. Porque también, antes de que lo diga plebeyo, hay una tradición teatral muy poderosa en el cine polaco. Y bueno, yo soy parte de esa tradición.
En estos países la tradición viene es teatro, artes plásticas y el cine viene... A la cola.
Y la música con Friedrich Chopin.
Y la filosofía. ¿No? Y la música, por supuesto. Durante 6 décadas completas, Bacta encarnó el cine polaco. En su primera gran explosión creativa, él hizo Canal, de 1957, y Cenizas y Diamantes. Y en la década del 70 elaboró obra maestra tras obra maestra, retratando de manera brillante la historia de Polonia y preocupándose por los conflictos de la sociedad contemporánea. Creo que si hay un director para el cual entrar a esta cultura, me parece que es Bacta, ¿no es cierto? Más que Kieloski, que es el más internacional y el que más a lo mejor remite a nuestros caros sentimientos cinéfilos, pero es Bacta el que es la puerta de entrada al gran salón la cultura polaca.
Además, él se mantuvo. Solamente se fue y hizo una película fuera de Polonia, que fue Dantón. Ya la hablarás de ella. Y después vuelve. Entonces defiende muchísimo la cultura polaca.
Pero
no se internacionaliza a partir de una mirada por fuera de Polonia, sino por dentro de Polonia.
Además que para estas culturas y para estos países, irse afuera a probar suerte y a triunfar en su momento era mal visto, ¿sí?
Totalmente.
Te hacíamos la cruz, no volvés más y demás. No es como ahora, estamos hablando de siglo XX, ¿no es cierto? No es como ahora que uno firma, se va a buscar una plataforma, hace equipos multiétnicos y demás. No, en esa época irse de estos lugares implicaba como una especie de traición a la patria y te lo hacían pagar con caro, a no ser que después te mueras joven o viejo y te den un Oscar honorífico y te den los honores y demás. En El Hombre de Hierro, de 1981, filmó la historia tal como ocurrió, recurriendo a una puesta en escena de una historia de ficción al telón de fondo de la vida real de las huelgas de Gdansk. Pero haberlo dicho bien.
Sí, las del ex Valesa, ¿no? El movimiento sindical de la solidaridad.
Sí,
tremendo.
Porque acá la política es fuerte, digamos.
Exacto.
Dantón, que acá usted la nombró en 1983, fue una alegoría de lo que estaba ocurriendo en Polonia entre el ex Valesa y el general Jaruzelski, claro, que es Dantón y Robespierre, ¿no? Porque, digamos otra cosa, los polacos, ya lo habíamos dicho con Pasolini, y acá porque estamos en el siglo XX, la alegoría, la parábola, la metáfora, la complejidad, vos tenías que bucear profundo para buscar qué me está diciendo esto, ¿no? La literalidad no existía en estas épocas ni en estos directores, no se lo permitían, y enhorabuena que no se lo permitían. Korsak, de 1990, fue la película que inspiró a Steven Spielberg para hacer La Lista de Schindler. Mira, wow, vos las influencias, uh-huh, de a dónde llegan las influencias del cine polaco. Y Katyn, del 2007, revivió una de las más notorias matanzas de la Segunda Guerra Mundial, cuyas víctimas incluyen al padre de Bacta. La sorprendente y vivaz película biográfica de Walesa, Hombre de Esperanza, un tipo que filmó hasta su último tiempo, a diferencia de Kieloski, tuvo una pródiga actividad.
Sí, y hasta último tiempo él estuvo, lo vamos a ver conectado con otros cineastas también y hablando de cine. Él decía, cuando se crea una película, se crea en un lenguaje, que no se trata solo de palabras, sino también de la forma en que ese mismo lenguaje codifica nuestra percepción del mundo, nuestra comprensión de él. Y él decía, en esto religioso que también tenía Kieloski, también tenía este muchacho, que Dios le había dado 2 ojos. Uno para mirar a través de la cámara y el otro para observar atentamente todo lo que ocurre a su alrededor. Y él incitaba a desarrollar este juego con la doble mirada.
Bueno, vemos todo. Tendríamos que hacer un ciclo. Estamos cansados ya porque el décimo capítulo del año te pesa, pero habría que hacer un ciclo de Bacta, ¿no? Para revivir, rememorar y de ir buscando estas cuestiones. Te nombro la mujer del grupete.
Dale.
¿La conoces? Agnieszka Holland.
Sí,
es la más, dijimos, el más internacional. el más polaco, y cerramos con la mujer y la más comercial de los tres, la que se dedica a hacer ese cine más comercial desde Roman Polanski, que no lo vamos a nombrar por cuestiones que no vienen al caso nombrar aquí. Fue asistente de Bagda y de Christoph Zanussi, el director, claro, que leímos al principio.
Iluminación.
Es la realizadora comercialmente más exitosa y su debut vino de Provincial Actors, acerca de un grupo de teatro que lucha por encontrar una manera poco convencional de interpretar una obra de teatro clásica. Acá vemos cómo es la liazón entre el teatro y el cine.
Y está la metáfora también, era actores de provincia que en realidad hablaba de la realidad política de Polonia, charlando sobre una obra de teatro, en realidad quería contar lo que estaba pasando en la Polonia de esos fines de los 70.
Después hizo Fever, de 1981, sobre los movimientos revolucionarios polacos, y A Woman Alone, cuyo retrato desesperado de la vida en las márgenes de la sociedad hizo que se prohibiera en su país. Luego emigró, trabajó como guionista de Bagda mientras intentaba continuar su carrera como directora y logró el éxito y el reconocimiento mundial con Europa, Europa, que la hemos visto en el Cine Club de la calle 27 de Abril o en la sala de cine del Get de cuando estaba en el Boulevard.
Y hasta un canal lo homenajea a esa película.
Exactamente, el canal Europa Europa. Una historia real acerca de un adolescente judío que convence a sus captores nazis de que él es alemán. Esto la catapulta a Hollywood, aunque ella regresa a casa para hacer Janosik en el 2009, película basada en los archivos del siglo XVIII sobre la vida de un joven bandolero con reminiscencias a Hollywood, a Robin Hood, y En la oscuridad del 2012. Y hay más películas de la Holland que me parece que son distintas etapas. La polaca, la europea y la hollywoodesa.
Y también le quiero decir algo a Agnieszka Holland. Dirige series. Dirigió capítulos de la serie The Wire.
Sí.
Dirigió capítulos de la serie House of Cards.
Es la que traspasó, logró el pasaporte al siglo XXI. Que
por supuesto, estuvo en HBO Max doblemente.
Este es el trío de los adultos mayores del cine
clásico,
polaco.
Que se vinculan. Entre los tres tuvieron vínculos de alguna manera.
Maestros y discípulos.
Oggi mi Joe, ja kocham ciebie. Oggi mi Joe, ty o tym wiesz. Nie szukaj żadnej gwiazd na niebie i pomyśl o mnie albo nie. Oggi mi Joe, ja kocham ciebie, nie zdoła ogień ani miecz powstrzymać myśli moich biegów, bo ja wciąż kocham, kocham, więc mi wierz. O, oh, Jimmy, 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 Jimmy Joe, taki miąd węd ciągle dręczy mnie. O, oh, Jimmy, 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 Jimmy Joe, ciągle o nim śnię. O Jimmy Joe, ja kocham ciebie. O Jimmy Joe, ty o tym wiesz. Nie szukaj żadnych gwiazd na niebie i pomyśl o mnie albo nie. O Jimmy Joe, ja kocham ciebie. Nie zdoła ogień ani miecz powstrzymać myśli moich biegów, bo ja wciąż kocham, kocham, więc mi wierz. O Jimmy, 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 taki miąd węd ciągle dręczy mnie. O, oh, Jimmy, 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 Jimmy Joe, ciągle o nim śnię.
Lektura en altavoz. El temblor que la voz le imprime a la letra.
Despedida de un paisaje. Wisława Szymborska. No le reprocho a la primavera que llegue de nuevo. No me quejo de que cumpla, como todos los años, con sus obligaciones. Comprendo que mi tristeza no frenará la hierba. Si los tallos vacilan, será solo por el viento. No me causa dolor que los sotos de alisos recuperen su murmullo. Me doy por enterada de que, como si vivieras, la orilla de cierto lago es tan bella como era. No le guardo rencor a la vista por la vista de una bahía deslumbrante. Puedo incluso imaginarme que otros, no nosotros, estén sentados ahora mismo sobre el abedul derribado. Respeto su derecho a reír, a susurrar y a quedarse felices en silencio. Supongo incluso que los une el amor y que él la abraza a ella con brazos llenos de vida. Algo nuevo, como un trino, comienza a gorgotear entre los juncos. Sinceramente, les deseo que lo escuchen. No exijo ningún cambio de las olas a la orilla, ligeras o perezosas, pero nunca obedientes. Nada le pido a las aguas junto al bosque, a veces esmeralda, a veces zafiro, a veces negras. Una cosa no acepto: volver a ese lugar. Renuncio al privilegio de la presencia. Te he sobrevivido suficiente como para recordar desde lejos. Fin y principio, Wisława Szymborska. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro, alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra. A reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará asintiendo con la cabeza en su sitio, pero a su alrededor empezará a haber algunos a quienes les aburra. Todavía habrá quien a veces se encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y lo lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar, a los que saben poco, y menos que poco, e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro habrá alguien tumbado, con una espiga entre los dientes, mirando las nubes.
Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones.
Y aquí seguimos en esta noche. Qué bello es escuchar a la poesía, ¿no?
Y qué poeta,
y qué,
¿no?
Qué poeta.
Qué tremenda. Bueno, y qué la voz de Camila, que la verdad que lo hace tan bien.
Falta para la librería, pero siempre hay que tener un ejemplar de la poesía de la Vislava en casa, ¿no es cierto?
Siempre.
Siempre.
Siempre, en la mesa de luz.
Siempre. Además hace bien leerla. Habíamos hablado de los adultos mayores, de la gran... Hay más directores, hay muchos más, pero el programa dura poco y usted puede encontrar, pero digamos, son los padres fundacionales, madres y padres fundacionales de esa escuela de cine polaco y de esas dos generaciones que habíamos nombrado. Pero hay gente que viene... Muy internacional, ya el mundo ha cambiado, el capitalismo ha arrasado con todo y ya no existe socialismo ni comunismo en Polonia. Y hay dos directores que desde distintos lugares han vuelto a poner a la cinematografía polaca en el centro de la narrativa hegemónica y fundamentalmente a partir de los festivales que lograr que nosotros... espectadores plebeyos, en una sala de Córdoba podamos ver sus películas o podamos volver a ver cine polaco. Hablo de uno que a lo mejor usted ha visto películas, ¿sí? Creo que sí. Paweł Pawlikowski. ¿Lo dije bien? Pawlikowski.
Sí, por supuesto.
Cineasta polaco de renombre cuyos trabajos han recibido recompensas en el mundo entero. Viene de Varsovia, estudió en la famosa escuela de Lodz y ha hecho... Para mi gusto, dos películas que me volaron la cabeza cuando las vi. La primera fue Ida,
sí,
en un blanco y negro espectacular. Es una masterclass, como digo yo, de fotografía y de puesta en escena. No sé si coincidirá conmigo en esa película donde un poco repasa la vida de ese país, de esas subjetividades, y acá vuelve a estar esta cuestión de la moral y de la ética y esa raigambre católica, digamos, que me parece como interesante y particular. Ida es con la película que Powell se abre al mundo, digamos, y donde el cine polaco vuelve a tener esa la memoria de los cinéfilos vuelve a ser presente o presentizar al cine polaco.
La protagonista era una monja, ¿no? Y la acción transcurría en esa Polonia comunista de principios de los 60. Antes de ordenarse como monja, esta novicia sale del convento en el que se crió para conocer a su tía, la única pariente viva, y a través de ellas dos vamos a... Paweł va a hacer una recuperación de ese pasado que siempre está ahí generando heridas que nunca sanan. Como muy bien vos decías, plebeyo, esa belleza visual de ese blanco y negro, que no solo era una cuestión plástica, sino que también nos podría retratar la melancolía, la chatura, la opresión de esa Polonia de los 60. Paweł decía: yo quería hacer una película sobre la historia que no pareciera una película histórica, que fuera moral, pero sin lecciones que dar. Quería contar una historia en la que todos tengan sus razones, una historia más cercana a la poesía que al argumento.
Buenísimo, así que recomendamos ver. Ida tiene más películas, pero nosotros vamos a nombrar dos que son para nosotros, nos volaron la cabeza y son para ver en cine. Yo siempre voy a plantear que, y si no tiene cine, apoltrónese en un sillón y disfrútela en una pantalla gigante. Esta que traigo la vimos en la prepandemia y nos gustó muchísimo. Cold War. ¿Quiere que se la diga en polaco?
Por favor.
Sima Bogna. Sima Bogna.
Qué bárbaro.
Le voy a preguntar a Monique si aprobé. Sima Bogna. Cold War, la película que hace que Powell llegue a todo el mundo porque gana como mejor director en el Festival de Cannes, que es como graduarte en Harvard, y a partir de ese premio es la mejor película de lengua extranjera o candidata, llegan las nominaciones a los premios Oscars. Así que es la gran película de ese año, de esa temporada 2018-2019, nosotros la vimos en el 2019, y es una película en un estricto blanco y negro, donde lo que va a plantear son fragmentos del discurso amoroso, para citarlo a Barthes, ¿no? Cómo sobrellevar una historia de amor entre dos mundos, entre ese mundo polaco, entre ese mundo socialista, comunista, que padres y madres fundadores han filmado también y que los nombramos anteriormente, y vivir en un mundo más occidental, que implica, además, creo que Powell se lo pregunta, ¿qué significa la patria, la tradición, la historia?
Y hay que decir que Powell también arranca como documentalista, ¿no? Como Kieślowski. Fíjate los paralelos. Antes decíamos Agnieszka fue asistente de dirección de Bagdad, pero también fue amiga de Kieślowski. Acá decimos que Powell arranca como documentalista. En el medio de su carrera muere su esposa de cáncer. Él la atiende y vuelve con estas dos películas que... En ellas pone todo también lo que él sufrió y vivió con esta tragedia en su propia vida. Estos fragmentos del discurso amoroso finalmente también son metáforas de lo que él le pasó. E Ida fue muy atacada en Polonia, fue considerada, y por el mismo Bagdad. Sí, acá viene el chimento, ¿no? Bagdad firmó una carta, la trataron de antipolaca, insulto a Polonia, y Powell se defendió y dijo, nunca les interesó mi película. Cuando se empezó a hacer famosa, empezaron a poner los ojos en ella. Y vuelve esta diferencia que hablábamos al principio. Los que se quedaron en Polonia desde Polonia narran, y los que se fueron, pero narran todas esas heridas de un país que no termina de sanar su propio pasado.
Que creo que la historia de amor es como una metáfora, ¿no? Esos dos mundos donde están muy bien situados y lo que implica... También lo decíamos la semana pasada con el exilio de Gardel, ¿no? Lo que significa vivir en el exilio, en otro país, digamos. En algún punto uno cuando está viendo esa película desea volver también como esa muchacha que no se encuentra, porque vos decís, no te encontrás en París. Vos desde tu mirada decís, no podés no encontrarte. Y no podés encontrarte porque no está tu tradición, tu historia, tu aire. No lo respirás de alguna manera. Entonces también aquí descubrimos, por otras causas que las argentinas, los efectos tan devastadores del exilio. Esos exilios que son siempre obligados por alguna causa. Así que Cold War, hay que verla. ¿Se encuentra por ahí o no?
No, sí, se encuentra. Ida y Cold War. Las pueden ver, son dos bellas películas.
Bueno, y vamos a la generación joven, a los millennials y centellian polacos. Jan Komasa, ¿sí? Es un director que, bueno, arrasó ya con sus películas. Fundamentalmente hay una película que ha tenido mucho éxito, pero yo voy a también recomendar Corpus Christi. Que es mirá. ¿La viste a Corpus Christi?
No, yo vi Hater.
Bueno, vos sos un muchacho de la plataforma.
En Netflix, Netflix.
Hay que ver Hater, que cuenta un poco toda esta cuestión que tiene que ver con las redes, los odios, la violencia, sí, una Polonia contemporánea, si vos querés, y como nos pasa en todas estas sociedades, los arribismos, la ambición y la codicia, y estos nuevos ricos, y cómo la tecnología permite, cómo la tecnología y las redes permiten acceder a estas cuestiones, ¿no es cierto?
Claro, además un director ya nació en los 80 en la transformación de la propia Polonia.
La película es el desarrollo completo de un corto que hizo antes Komasa, así que es como bastante interesante. Mis alumnos facultativos tienen que rendir un examen viendo esta película, pobres criaturas del Señor. Pero te decía Corpus Christi, que también fue nominada al Oscar en la como mejor película extranjera, que cuenta un poco esta cuestión de esta raigambre católica, religiosa, ideológica, porque es un cura que no es cura, que llega a una parroquia y se hace pasar por un impostor, un cura. Y acá lo que plantea Komasa, como en El odio, en la película de la plataforma, es los fanatismos, la ideología fanática, y cómo la ideología fanática te permite, es un paso más al odio. Entonces me parece que una cartografía como la polaca o como estos países donde el odio lo han vivido en primer plano es como una reversión y un cambio de paradigma, es decir, una nueva generación que filma cuestiones que tienen que ver como cuáles son los efectos devastadores y nocivos de los fanatismos. Así que es una película para ver y está todo en plataformas.
Hay que buscarla.
Komasa, Jan Komasa, J-A-N Komasa.
Perfecto. Tomo nota, lo vamos a ver.
Corpus Christi tiene
Corpus
que ver.
Corpus Christi, tomo
el
nota.
Domingo.
Tomo
mañana.
Nota. Porque Heiter lo vi.
Después Corpus de venir Christi, de misa, no. Estamos en Polonia. Después de venir de la iglesia.
Me confieso y después comulgo.
Y veo la película.
Y veo la peli. Ya escuchamos, plebeyo, música de Ida, de Pavel. Escuchamos un poco de Chopin. Y ahora te propongo escuchar un poquito de la música de Rush, de Kieślowski. ¿Te parece? Para,
me encanta.
Para relajarnos un poco
vamos
y irnos
banco.
A una librería.
Dale. Estamos tomando una bebida rica. Estamos en una librería. ¿Cómo le va acá, Condesa Sonora?
Qué placer encontrarlos en una librería nuevamente.
Siempre nosotros en una librería. No tenemos invitados. Se siente bien estar en una librería en familia.
Hoy la familia volvió a su forma original.
Somos una familia disfuncional. Somos tres, pero somos disfuncionales.
Y además tomamos en una librería, porque arrancaste diciendo estamos tomando algo.
Tomamos algo rico.
O sea, esta es la gran familia.
No hay una librería donde se toma, bueno, cafecito, esas cosas.
Ah,
pero bueno,
perfecto.
Vos querés alcohol. Vos tenés unos libros ahí que después nos vas a contar.
¿Sabemos qué se bebe en Polonia?
Y sí, bebidas
blancas, ¿no?
Blancas para sopesar el frío. Las protagonistas de las películas que hemos visto beben todo el tiempo, ¿no es cierto?
Todo
el tiempo. Las de Pavel Pavlovsky, ¿viste Cold War o no?
No.
Tienes que verla, beben todo el tiempo. Para afrontar el afuera y el adentro.
El crudo invierno.
Sí. El crudo invierno, total. Del cual habla la poeta que nombraste y que seguramente vas a contar algo. Hay un libro que se consigue si son buscadores, es de la editorial de Jaén. Diálogos del cine polaco, lo compiló Pablo De Vita y habla un poco de todos estos directores. Habla, bueno, de Bagda, de Wabaskeji, de Polan, de los que nombramos aquí, más los reconocidos suman a Polanski y a Jerzy Kawalerowski. Habla un poco de lo que implica lo que las consecuencias y lo que nos dejó la cinematografía polaca y estas dos escuelas, la escuela polaca, la contra del realismo socialista y esta de la inquietud moral. Me parece bastante piola, diálogos del cine polaco, hay que buscarlo, pero se encuentra. Pablo De Vita es su autor.
Muy bien. Y a mí me gustaría compartir, ya que estamos en Polonia, a la queridísima Wisława Szymborska, que, bueno, para quienes no la conocen, o tal vez la conozcan, pero no sepan mucho de ella, fue una poeta, además también fue ensayista y traductora polaca. Ella ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1996 y su escritura está principalmente atravesada por el dolor de la guerra. Es uno de sus tópicos principales, aunque luego fue, bueno, indagando sobre cuestiones principales del ser humano, ¿no? Como el amor, el dolor, la muerte. Y muy en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo chiquito, en los detalles, Wisława suele ir por esos lugares. En Argentina se consigue uno de los últimos libros que recopila la mayoría de su producción, que se titula Poesía no completa. Fue editado por el Fondo de Cultura Económica y tiene un prólogo, nada más ni nada menos, de otra, bueno, originaria polaca, digamos, pero que vive en México y es una de sus exponentes. Estoy hablando de Elena Poniatowska.
A quien amamos.
A quien queremos mucho y respetamos muchísimo.
Me llamó Elena el otro día que quiere que viajemos. Para allá no hemos viajado.
Bueno, hay
¿quiere viajar?
Vamos a México.
Hay que ir a México.
Sin escalas.
A la feria de Osaka.
Pero bueno, básicamente este libro se consigue, está disponible en librerías, por internet. Es una obra maravillosa, la poesía no completa de Wisława Szymborska. Así que adéntrense en ese universo que nos propone esta maravillosa escritora.
Y bueno, ya estaba con un premio Nobel de Literatura. Por estos días vamos a saber quién es el nuevo premio de literatura, premio que ha estado, hay varias denuncias y demás, pero sabremos quién va a ser el del 2022. En el 2018 lo ganó Olga Tokarczuk.
Tokarczuk,
¿lo dije bien? Bueno, alguien al que hay que leer, pero fundamentalmente invitamos a nuestros escuchas, oyentes, a leer el discurso de agradecimiento de ese premio Nobel, porque hay algo interesante en ese discurso que, si nos lo piden, se los compartimos, ¿no es cierto? Porque son 10 páginas maravillosas, y donde habla un poco de la ternura que tiene que ver el acto de la lectura y de la escritura como un acto de amor, y que en estos tiempos es necesario la lectura como este mimo, esta ternura, esta cuestión de los sentimientos. A mí me pareció maravilloso que en el 2018 una escritora nos cuente desde aquellas tierras que conocen del dolor, de la violencia y de esas esquirlas y heridas que dejó la guerra, porque si hay algo en todos estos autores que vamos nombrando es las esquirlas que dejaron los distintos regímenes, ¿no es cierto? Por eso hablábamos al principio, nos íbamos siglos atrás, porque no debe ser fácil ser polaco y haber vivido toda esa historia, la presente y la que te tiene que ver con el pasado. Así que recomendamos leer de Olga Tokarczuk sus libros, pero fundamentalmente ese discurso de agradecimiento del Premio Nobel de Literatura del 2018. Es casi como el discurso de agradecimiento de García Márquez, ¿se acuerdan? Sí. Que todos lo leemos y lo hemos hecho circular, porque son esas piezas de relojería y de literatura que editadas serían un libro maravilloso. Veo que trae unos libros bajo
yo
el brazo.
Yo traje, me quedé mirándote y pensando, porque no hablé de una serie que se llama El Pantano, que justamente es eso también, en un pantano donde era una fosa común de cuerpos de la Segunda Guerra Mundial. Como en toda la cultura y la artística polaca siempre aparece, recién lo veíamos con Wisława, la guerra, ¿no? Yo tengo dos libros, porque, ¿qué pasa? En el teatro hay dos Biblias teatrales.
No me digas.
Y resulta que las dos Biblias teatrales son de dos polacos. Uno es Jerzy Grotowski, que estuvo en la Argentina y estuvo en Carlos Paz.
¿Haciendo qué?
Enseñando teatro, ¿no?
Estuvo dando
un curso en Carlos Paz, que escribió hacia un teatro pobre, prologado por nada más ni nada menos que por Peter Brook, donde él ya comienza, hace muchísimos años atrás, a hablar que el teatro era, lo más importante del teatro era el encuentro entre actrices y actores y espectadores. Mucho más importante que el texto, que la luminaria, que la escenografía, que todo. Por eso esta idea del teatro pobre, el teatro que puede ir hacia lo mínimo y ahí está todo su potencial. Y lo escribe en un momento donde justamente el cine era el objetivo a mirar y el teatro quería imitar al cine. Y el otro es nada más ni nada menos que Tadeusz Kantor, que escribe El Teatro de la Muerte. ¿Sí? También recuperando la escena y lo que le pasa a un actor o a una actriz al arriba del escenario, donde puede vivir y morir al mismo tiempo en su propia actuación. Así que tenemos dos libros, Hacia el Teatro Pobre y El Teatro de la Muerte, dos Biblias teatrales que no pueden faltar en cualquier escuela de teatro, y resulta que son de dos polacos.
Buenísimo, tenemos linda cosecha de libros, ¿no es cierto? El otro también lo puede decir, el que lo citó.
Ah, tengo Kieloski por Kieloski, obviamente, de esta colección del Cuenco de Plata,
¿no? Que tenemos todo,
es una,
¿no?,
colección,
¿cierto?,
que hay que tener.
Así que bueno, poesía, teatro y ficción.
Todos los géneros.
Todos los géneros que se encuentran todavía, y ensayo, que habíamos hablado del cine polaco. Buena cosecha de libros.
La conversación. Un podcast como excusa para el encuentro.
¿La pasaron bien? Hemos
Excelente.
Vuelto a viajar, cosa que nos gusta y nos encanta, y estamos en casa.
Volverán los invitados. La familia ensamblada.
La familia ensamblada, la condesa sonora Camila Argüello.
Familia ensamblada en Polonia, es increíble.
¿Nos lo permitirán?
Una película clase B.
Una película.
Dionela.
Que nos empiezan a asesinar. ¿A quién asesinan primero de este equipo?
Depende del género, ¿eh?
A Marul, no, me parece.
¿Usted quiere
Marul
desaparecer?
Yo tengo
en
todas
ese
las cartas de ser el primero.
Condesa Sonora, Camila Argüello, el duque de Montevideo, Gonzalo Marul, que está haciendo un exitoso en el teatro, él no quiere que lo digamos, pero todos los domingos en Espacio Cirulaxia.
Reconstrucción de una ausencia.
Por favor. Y este plebeyo que trae. No sé hasta cuándo estoy, chicos. Pero también tenemos a alguien que nos soporta sonoramente, porque esto es una experiencia sonora. No parece una experiencia sonora.
Mariano Brito.
Así que bueno, agradecemos. Vamos, a la gente que nos, que se prende, hay gente que se empieza a escuchar los episodios, se entera que estamos y los episodios atrasados los puede escuchar en cronología, por separado. Así que la idea es que viaje con nosotros y que disfrute, lápiz en mano, porque para acceder a todas estas convites, a estas recomendaciones, siempre hay más. Si tiene ganas, nos pregunta, que nosotros le respondemos. Y si no, con lo que tenemos en la mesa de hoy, basta y sobra para empezar a desandar esta cultura de un país que conocemos poco en profundidad, porque nos es bastante lejano en geografías, pero también en ideologías y en luchas intestinas. Nosotros tenemos las nuestras, pero los polacos también. ¿Pasaron bien la noche?
Excelente.
Muy bien, y nos quedan muchos viajes. Queremos ir a México, queremos ir a España acá con la condesa.
Necesitamos tener un programa de 2 horas y que nos firmar contrato hasta el 2025.
Por supuesto.
Con presupuesto nuevo.
Y una aerolínea que nos auspicia.
Aeroméxico.
Me gusta esa aerolínea.
Y quedan también invitadas e invitados por venir. Y nos vamos a ir, condesa. Duque, plebeyo.
No, yo soy plebeyo. Ya me bajaron el. Ya perdí. Perdí, ¿cómo es? El título nobiliario.
Ya
lo perdí,
perdiste
por ahí.
Ya volviste a ser plebeyo.
Plebeyo. Plebeyo de Alberti.
Te invito a escuchar la música de Cold War, película que vos destacaste en esta conversación, un poquito, porque la música que pone Powell también es sumamente interesante en sus películas. Así que nos podemos ir con eso.
¿Nos vamos bailando?
Vamos.
Dale.
Сидит на ней пташок премиленный. Слухай, мила, як той пташок співат, же з любови не ж добре не биват. Це та jest od Boga dana, tylem może diabłom być szetana. Choćbyś nie chciał, to musisz lovety, choćbyś po tym proto терпіти. Під облачком я вір зеленіє. Слухай, мила, як той вітер віє. Може, вирве його